because it's not, that's not going anywhere except to you.
Right.
So you can do what you need to do. And that's just crazy. So, hello, scribes. Apparently you want to do another test. Are you hearing me? Can you confirm?
Yes.
Yes. Yes or no?
Yes.
Don't say no. He's supposed to add more vowels for my no. Oh, yo, oh. Thank you. Bye.
Okay, thank you very much. And welcome to this session that is mainly dedicated.
Esta sesión está dedicada básicamente a escuchar de las organizaciones de apoyo y de las organizaciones del sistema de coordinación de la ICANN. Esta es la segunda vez que tenemos una sesión dedicada como esta, desde la última sesión de la ICANN. El objetivo, básicamente, es también mostrar las actividades fundamentales que tiene la ICANN, más allá de lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet y con la transición que realmente nos está llevando mucho tiempo, y es normal. Pero más allá de eso, también la ICANN tiene una función de coordinación entre las distintas comunidades de partes interesadas que participan del sistema DNS. Vamos a escuchar del IETF, básicamente, que tiene que ver con las normas, del desarrollo de normas, y que también ha impactado en el sistema DNS. También vamos a escuchar hablar de los registros regionales de Internet a cargo de manejar los recursos y también de las SNCO y las GNCO, que son una parte muy importante de este ecosistema. Esta sesión es muy importante, no solo porque va a permitir que las partes interesadas nos den una actualización de qué es lo que está sucediendo en sus actividades diarias, sino que también vamos a poder interactuar con ellos. Interactuar con ellos, entender cómo participar en lo que hace cada uno de ellos, porque algunas de las actividades que ellos realizan no suceden durante la reunión de la ICANN. Pero es muy importante entonces para nosotros saber qué es lo que está sucediendo y participar. A todos se nos conoce con un principio, que es el principio participativo y ascendente. Entonces, ¿cómo podemos participar y asegurarnos de que este proceso ascendente sea realmente participativo, más allá de lo que sucede durante la semana que dura la reunión de la ICANN? Me gustaría entonces ver una sesión muy interactiva. Les pido, por favor, que se sientan libres para interactuar con ellos. Vamos a tratar de obtener de las distintas presentaciones también temas para debatir. Tenemos una hora. Cada uno de los presentadores va a tener aproximadamente 10 minutos para para hablar de lo que tienen que hablar. Vamos a empezar con Yari. Yari Arco es el presidente del IETF y nos va a dar una breve actualización. Yari. Habla Yari Arco. Gracias, Ariel. Vamos a mostrar un poco dónde estamos nosotros en nuestro trabajo con el IETF. Si quizás hay gente que no va al IETF, pero sí nos ha visto acá hablar del tema de la transición de la IANA y temas como el protocolo. Pero nosotros también hacemos otro tipo de trabajo. La mayor parte de nuestro trabajo está en otro lugar. No nos ocupamos de la IANA, sino que de temas más técnicos, que tiene que ver con las tecnologías que subyacen a la Internet. Tenemos 128 grupos de trabajo. Algunos tienen que ver con la transición, por ejemplo, con la siguiente generación de protocolo de juicio. Hay algunos temas que son muy importantes, y no voy a hablar de los 128 grupos de trabajo, pero sí voy a hablar de algunas de las tendencias que nosotros hemos estado viendo en los últimos años y que tienen que ver de una manera u otra con los grupos de trabajo. Muchas de estas cosas afectan más de un grupo de trabajo, incluso a todo el IETF o a todo el trabajo técnico. Vamos a hablar entonces de la evolución rápida en la tecnología de Internet, que cada vez evoluciona más rápido, sobre todo en los últimos años. Parece que se está acelerando y se va a seguir acelerando. Hablamos de la privacidad y la seguridad. Después también voy a hablar con el desarrollo de código abierto a finales de la presentación. Lo primero de lo que quiero hablar es la evolución rápida en la comunicación basada en la web. No es que todo esté en la web, pero hay muchas cosas nuevas que están ingresando a la web. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, para lo que significa para los usuarios y también desde la perspectiva del IETF. Hay aplicaciones adicionales que se están agregando a las plataformas web. Una de las cosas que vamos a trabajar, incluso con W3C, es la comunicación en tiempo real en los navegadores, sobre todo también con WebRTC, que nos va a ayudar a poner llamadas telefónicas, llamadas con imagen, directamente en los navegadores, sin necesidad de plugins, sin necesidad de aplicaciones. Entonces, esto va a ser un espacio abierto para muchas partes con servicios similares que solamente ustedes saben, hay entidades como Skype que pueden hacerlo hoy en día. También hemos trabajado mucho con Codex para transferir todos estos medios a la Internet sin ningún tipo de problemas. También desde febrero ha habido algunos hitos donde publicamos las nuevas especificaciones para la próxima generación del ISPV, el protocolo de HTTPV, que es la versión 2. Es básicamente lo mismo, la perspectiva del programa es lo mismo, pero internamente hay muchas diferencias. Y de esa forma se pueden empaquetar muchos más sistemas con una sola conexión. Es un protocolo más sencillo desde ese punto de vista. Y una de las historias de éxito para el IETF, en el sentido de haber empleado todo esto desde el momento que fue aprobado, fue un 5% de incremento en el tráfico de la Internet. Esto también tiene que ver con que grandes actores del sistema decidieron utilizarlo, pero obviamente cada vez hay más. Pero vamos a hablar de los humanos, ¿no? De ustedes, de mí, y cómo esto nos afecta. Hay muchas aplicaciones que utilizan distintos tipos de ambientes en el mundo corporativo o en otro, y creo que nosotros sabemos y nos damos cuenta que hoy en día hay dispositivos que nos rodean cada vez más, tienen internet, hablamos de comunicaciones, hablamos de comunicación y de tecnología informática, esto nos sirve para comunicarnos mejor, atendernos mejor, y estas cosas tienen tecnología web incorporada. Hay medios de comunicaciones como la radiotecnología, que subyace la IPE, así como otras aplicaciones donde tenemos a la tecnología de Internet. Se puede además comunicar un objeto con algo que está en la nube y entonces tenemos una aplicación, la nube, los medios, el dispositivo, etcétera. Hay algunas otras cosas que están sucediendo en este momento, pero cada vez más claro que hay cosas que se están generando. Hay ideas innovadoras en una gran reorganización de lo que tiene que ver con los protocolos en la Internet. Entonces ahora vamos a agregar seguridad en la TCP directamente. No vamos a sacar o dejar de lado la posibilidad sobre la reorganización del TCP, TLS, ese tipo de límites de los protocolos. Y tenemos esta evolución rápida. Por supuesto, la gente quiere tener estas nuevas aplicaciones, las compañías quieren hacer nuevas cosas, pero también la web es una plataforma tan sencilla para poder hacer algo. Hay herramientas gratuitas, todo el mundo puede hacer algo, la pueden hacer en cada red, todos quieren usar la red. No hay firewalls específicos como para bloquear el tráfico, por ejemplo. Y, por supuesto, no debemos olvidar que también la Internet, de cierto modo, o el tráfico de la Internet con las aplicaciones se ha consolidado un poco. Entonces, hay grandes actores que tienen la posibilidad de cambiar también al cliente y algunas marcas o formas de teléfono, de tabletas, y entonces el contenido en sus servidores, y esto realmente genera algunas ventajas con todo esto que les estoy mencionando. Es por eso que hay una posibilidad cada vez más rápida de brindar más recursos a los usuarios. El otro tema del que quería hablar tenía que ver con la seguridad, y la seguridad para la Internet es un gran tema, y la verdad que bastante difícil. Nosotros en el IETF podemos hablar de todo lo que tiene que ver con seguridad en la Internet, y no tengo que recordarles a todos que la seguridad para la Internet o para cualquier cosa que es más amplia de lo que tiene que ver con comunicaciones, por ejemplo, el tema de la vigilancia, de los delitos, uno tiene que prestar atención al aspecto de comunicación para ver si mi comunicación es segura mientras viaja por la Internet, pero al mismo tiempo tengo que ver qué es lo que pasa con el otro extremo, de quienes están en el otro extremo de la computación, si podemos confiar en esas computadoras, en esos administradores. Entonces, estamos comprometidos a mejorar nuestra parte de todo esto. Es un gran tema, y todos saben que después de las revelaciones de Snowden se han acelerado los trabajos que se venían realizando. Ya pasaron 2 años de esto y ya tenemos algunos proyectos que fueron completados o que fueron terminados y que tienen que ver con la revisión de los protocolos de TCP, TLS, la capacidad entonces de que haya más conexiones en una sesión de HTTP que les permita tener una seguridad más eficiente y que no tome un gran trabajo agregar seguridad. Pero también tenemos otras cosas que se están desarrollando en este momento y que tienen que ver con eliminar algunos aspectos tecnológicos y que sea posible ocultar entonces nuestras consultas de DNS a través de las redes locales para saber con quién están interactuando en el DNS que esté interesado en eso. También tenemos que considerar cosas como la supervisión, como una amenaza de la Internet, y decidir si esta supervisión, esta vigilancia, es otra amenaza a la seguridad. Como ustedes saben, son todas amenazas técnicas, todas las partes que podrían estar atacando las comunicaciones. Nos preocupamos entonces y sabemos que es difícil darle acceso a una parte sin darle acceso, no sé, a las agencias que hacen vigilancia. Mañana los delincuentes sabrán cómo encontrar estas brechas dentro de la seguridad. Todo esto es bastante difícil, y una de las cosas que estamos abordando a medida que observamos, y no solo con el IETF, sino que es el mundo el que ha decidido que necesita más seguridad, es cómo hacemos que las comunicaciones sean seguras, no solo por Snowden, sino también por muchas otras razones que tienen que ver con las empresas, para proteger a sus usuarios. Entonces, cada vez hay una parte mayor del tráfico de la Internet que se ve encriptado, y esto afecta a varias cosas. Una es que si tienen algún gerente de, no sé, que hace prioridad de tráfico o guardar memorias en cache, es muy difícil mover todo el tráfico cuando la mayor parte está encriptada. Este es un problema para muchos de los operadores y los ISP que tienen que ver con el tráfico, sobre todo en el mundo móvil. Tratar de abordar eso, tratar de ver cuáles son las herramientas que necesitamos para seguir adelante. Entonces, nosotros vamos a realizar en el mes de septiembre un trabajo con el IAB, o la Junta de Arquitectura de Internet, para quienes quieran participar. Y lo último que quiero mostrar es que el desarrollo tecnológico cada vez se basa más en esto que llamamos los códigos abiertos. Ya no sucede que uno puede tener una especificación y después alguien desarrolla un código y después esto se va al mercado. Estas tres cosas pasan básicamente al mismo tiempo, en paralelo. El IETF siempre tiene que ver con el consenso generalizado, con la escritura de códigos, pero ha habido grandes cambios de otras organizaciones en el mundo, lo que puede ser también las organizaciones de normalización. También es difícil para nosotros, porque están cambiando la forma en la que se hacen las cosas y nosotros estamos tratando de posibilitar que no existir como una organización que fija las normas, sino tratamos de conectar la codificación mucho más de lo que pasaba en el pasado. Entonces, cuando vamos a las reuniones del ITF, hoy en día ya no solo hablamos de las especificaciones, sino que también tratamos de hacer codificación en algunos días. Tratamos de reunirnos sobre varios temas y el otro tiene que ver sobre la conexión de la próxima reunión, que es bastante popular. Si alguien quiere venir a hacer hackeo con nosotros, puede venir a hacerlo. Y además le quiero dar la bienvenida a todos a nuestro trabajo. Para participar en la red, pueden venir, hacemos reuniones anualmente, dos veces por año. La próxima es en Praga, el mes que viene. Y para el año que viene vamos a volver acá en Buenos Aires, así que estoy contento de estar esta semana para saber de antemano cómo es. Bueno, es todo lo que tengo para decir, así que no sé quién va a seguir haciendo uso de la palabra. Gracias.
Thank you very much.
Habla Diela Blogan. Muchas gracias, Yari. Y muchas gracias por iluminarnos sobre estos aspectos del trabajo que hace el IETF. La verdad es que me sorprende la cantidad de trabajos que hacen revisando los protocolos, viendo las cuestiones de privacidad y seguridad. Y creo que tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a ver cómo es el impacto del trabajo que está haciendo el IETF aquí. Ahora le voy a dar la palabra a Alex Pauli, quien es presidente de NRO. Hay dos presentaciones, una de NRO y otra de ASO, que es la organización de apoyo dentro del marco de la ICANN. Pero seguramente Axel va a explicar la diferencia entre la NRO y la ASO en esta presentación. Muchas gracias. Habla Axel Paulek. Muchísimas gracias. Después de la presentación de Yari, debo decir que, bueno, esto es incomprensible, así que espero que lo nuestro sea un poco más sencillo. A ver, yo soy director gerente de RIPE NSC y este año también soy presidente de la Organización de Recursos Numéricos, que básicamente la no es una organización, sino que son los R&R que trabajan en forma conjunta para coordinar. Bueno, tenemos los R&R que básicamente se encargan de ser la secretaría para el proceso de desarrollo de políticas y también trabajan en otras cosas entre los R&R, algunos más con difusión externa, con capacitación, coordinación, algunas mediciones. No voy a hablar de la diversidad, sino de aquellas cosas que tenemos en común. Y vamos a hablar también de los aspectos vinculados a la política. Habrán escuchado hablar que teníamos IPV. Antes, una de las direcciones de IPv4, no recuerdo cuál es. A veces recibimos preguntas, pero vamos a decir, nos preguntan si podemos dar más direcciones de IPv4 y nosotros decimos no, en realidad. Vamos a explicar esto, cuál es la situación entre los R&Rs. AFRINIC todavía tiene algunas direcciones que le quedan, hay cantidades bastante significativas, APENIC, algunas, ARIN está, bueno, ya llegando al fondo del barril con todas las direcciones, y está LACNIC, y RIPE-NSC tiene algunas direcciones que le quedan, pero estamos ya apuntando a cantidades cada vez menores. Por supuesto, estamos viendo un agotamiento de IPv4 y todos los servicios deberían implementarse y desarrollarse sobre la base del IPv6, pero también hay una transferencia de políticas muy interesante entre los miembros de los R&R dentro de nuestras regiones y también en nuestras entre dos de esas regiones o dentro de nuestras propias regiones donde damos servicios a otros R&R. Entonces tenemos algunos R&R, SAPNIC, ARIN y RIPE-NSC, que ya han acordado algunas políticas nuevas, términos de políticas acordados entre las regiones. También creo que RIPE-NSC está implementándolo y tenemos una propuesta que está siendo discutida a nivel de LACNIC. Y AFRINIC también está discutiendo, pero no llegó a ningún resultado concreto. Lo más importante es mostrar que los R&R mantienen actualizados los registros. Ese es el foco principal de su tarea. No estamos interesados en los acuerdos comerciales entre las partes, en las transferencias aquí. Les pido disculpas porque voy a hablar un poco también sobre la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Si bien ya hemos escuchado hablar bastante de eso, me voy a saltear algunas diapositivas. Las comunidades de los RIRs han trabajado arduamente para hacer su tarea. Para fin de año habíamos hecho todas las reuniones y habíamos armado un grupo que era el equipo CRISP, como se llamó, y trabajaron arduamente hacia fines del año, principio de año, en este grupo, independientemente de las vacaciones, año nuevo, para poder armar una propuesta que se basara en los aportes de las comunidades más amplias. Y esto para que se le pudiera entregar la propuesta en enero en el ICG. Y ahora estamos en una etapa en la que ya tenemos un borrador de contrato entre los RIRs y la ICANN con respecto a los servicios de la IANA. Y acá lo llamamos el acuerdo de nivel de servicio. El primer borrador ya fue discutido y se ha presentado a todos dentro del equipo CRISP. Y ahora la idea en principio es que todos los RIRs tomen la supervisión para la parte que le corresponde a los recursos numéricos de la IANA. Y es algo muy sencillo. Algo que está abierto aquí es un equipo de revisión. Vemos también en las otras propuestas de las otras comunidades equipos de revisión propuestos. La idea es que los RIRs tengan la posibilidad de evaluar cómo se están proveyendo esos servicios de la IANA y si se están cumpliendo con los requerimientos. Entonces, tenemos un borrador de carta orgánica para este comité de revisión. Ya está listo. Esto fue publicado. Y como se comentó antes, hay un periodo de comentarios abierto hasta el 6 de julio. Y la selección de los miembros para el comité de revisión será realizada por cada comunidad de los RIRs. Ya hemos experimentado esta situación antes y deberíamos tenerlo listo para fines del año. El acuerdo de nivel de servicio de la IANA, es decir, el contrato, se basa en el contrato de la NTIA, que actualmente está vigente, para asegurarnos de que cambiemos lo menos posible en el sentido de mantener la estabilidad. Tenemos pocas diferencias. Está de acuerdo con los principios de la propuesta que presentó CRISP. Incluye las disposiciones que son vitalmente importantes desde el punto de vista legal y que son relevantes a los principios de CRISP. Y entonces, las obligaciones que tenemos en nuestro SLA, este SLA está establecido entre los 5 RIRs y ICANN, y básicamente esto es muy sencillo. Incluye solamente las obligaciones que tenemos los unos con los otros. Pero yo les comenté sobre un comité de revisión, las cuestiones de marcas comerciales, nombre de dominios, propiedad intelectual, el estado de los registros de números de la IANA. Todas estas cosas tienen que discutirse fuera del marco de este contrato. En cuanto a la devolución de la comunidad, ya se hizo el primer periodo de comentarios, que fue cerrado recientemente, y recibimos todo tipo de comentarios de distintas personas de la comunidad en forma particular y también en representación del equipo CRISP, del Consejo Ejecutivo de APNIC y de la Junta Directiva de la ICANN. Muchísimas gracias por darnos todos esos comentarios. En el segundo borrador, el equipo está trabajando mientras estamos hablando sobre esto. Esperamos poder tener un segundo borrador ya publicado a fines de esta semana. Nos hemos comprometido a hacerlo, pero no tan firmemente porque todavía no lo pudimos revisar, y se va a publicar a la brevedad y habrá también comentarios que se podrán hacer. Después de esto, creo que nosotros básicamente ya estamos listos, ya podemos avanzar. Esto tiene que ver con el desarrollo del SLA, que eso ya lo tenemos. Y bueno, a principios de julio, o hacia fines de julio, ya habremos completado la segunda ronda de comentarios en el borrador final, y esto lo utilizaríamos para las negociaciones con la ICANN. No hay demasiadas cosas para negociar porque creemos que estamos reflejando la realidad de los últimos 2 años ya, pero básicamente calculamos que en julio, agosto ya vamos a estar listos para pasar a la implementación de la parte que corresponde a los números. Entonces, como les comenté, el comité de revisión estará ya conformado para fines de año. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Yo soy bastante positivo. Estamos sumamente comprometidos a que la transición sea un proceso exitoso, como les dije. Nosotros creemos que vamos a estar listos dentro de un par de semanas y vamos a poder avanzar. Ya dije que antes que todos los contratos que discutamos ahora no serán vistos como una alternativa al contrato vigente con la NTIA, sino que debería ser posible instaurarse de manera paralela. O sea, tenemos algo que ya funciona. Entonces, las prioridades para nosotros, la estabilidad y la continuidad de los servicios de la IANA, la transparencia en todo el proceso, que es sumamente importante para todas las comunidades, que sea muy claro lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y en eso se basa la retroalimentación de la comunidad y el respeto a los principios acordados en la propuesta de CRISP que presentamos a la comunidad. Hemos recibido algunas preguntas recientemente sobre la cuestión de la responsabilidad de la ICANN, y también sabiendo que los RIR quieren ser los administradores o los custodios de la parte de los recursos numéricos dentro del proceso de la IANA, ¿cuánto tenemos de responsabilidad de los RIR? Y por supuesto es muy fácil, tenemos asociaciones con miembros, somos responsables, rendimos cuentas ante nuestros miembros, es algo muy sencillo de entender. Entonces ya en el último año hemos estado trabajando sobre un marco de responsabilidad, una matriz de gobernanza que ahora hemos publicado en nuestro sitio web de la IANA para que todos lo miren y comparen con los modelos de gobernanza de los RIR para que sepan cómo funcionan. Cualquier persona puede proponer una mejora, o sea que estamos preparando ya una revisión por un panel independiente de un tercero de todos los RIRs para ver si encontramos alguna deficiencia, algún punto en el que podamos hacer mejoras. Básicamente, con esto concluyo mi presentación. Creo que las preguntas las vamos a tener al final de la sesión, ¿no? Así que muy bien, muchas gracias. Seguimos.
Thank you very much, Axel, and I think we'll let.
Habla Diana Plan. Gracias, Axel. Ahora tenemos a Louis Lee, que va a continuar. Yo soy Louis Lee, soy el presidente del Consejo de la ASO, que es el Consejo de Direcciones. Nosotros nos concentramos en varias políticas, algunas que son globales, y son políticas que afectan la forma en la que la IANA y los RIR interactúan entre sí en lo que tiene que ver con la asignación de números y de las direcciones IP. En este momento no tenemos una política global en la que estemos trabajando, pero sí tenemos algunas que se aplican a cada una de las regiones. Tenemos que preocuparnos por esto porque la cantidad de políticas dentro de la región afecta a la región en la que ustedes habitan y también en la que operan. Entonces tenemos que tomar nota de algunas de las políticas que voy a resumir brevemente para ustedes. También voy a hablar de la selección de la Junta Directiva de la ICANN, que es lo que estamos haciendo en la SO. Si quieren mirar, bueno, yo sé que no van a poder leerlo, no se hagan problema, les voy a resumir esta tabla, pero acá hay una lista de la cantidad de políticas. Es nada más que una imagen de lo que está sucediendo en este momento en cada una de las regiones. Vamos a resumir entonces. Existen aproximadamente 30 propuestas en distintos estadios que tienen que ver con los 5 registros regionales de Internet. Hay 17 que se están debatiendo, hay algunas que necesitamos la última llamada, el último comentario, 8 que se están debatiendo y hay algunas que han sido dejadas de lado. Estos son los temas de los que se habla en las políticas y en las propuestas. Tienen que ver con los números de sistemas autónomos, cuando hacemos también un DNS reverso que tiene que ver con inadr.arpa. Hoy vamos a hablar también de los que tienen que ver con IPv4, IPv6 la transferencia de los recursos numéricos dentro de las regiones. Estos son algunos puntos para destacar. En la región denominada RIPE, vamos a implementar entonces la política de transferencia de IPv4. Son políticas que ya se están utilizando en APINIC y en ARIN, y va a consistir en va a haber transferencias entre los miembros de ARIN y APNIC para que después se puedan transferir los recursos entre las tres regiones. Hay regiones de uso que tiene que ver con AFRINIC y ARIN. Acá es como uno justifica su dirección, entonces su pedido de dirección, si está usando mucho dentro de su región parcialmente, si se está usando más fuera de la región o completamente en regiones del exterior. Entonces esas son las cuestiones que trata de responder la comunidad para sí mismo y para gobernar entonces el uso de las direcciones. Y después en lo que tiene que ver con las propuestas de IPv4 para una infraestructura crítica y de NICAST, sobre todo con lo que tiene que ver con los puntos de intercambio de Internet. Hay infraestructura crítica que puede preverse y que posiblemente facilite el acceso de los números IPv4 una vez que se termine de utilizar este protocolo. A veces se necesitan puntos de intercambio donde se puede ayudar a un ISP que se está iniciando a poder conectarse. También se puede hacer referencia a las propuestas completas que están en los enlaces incluidos, y yo creo que en estas imágenes que ven en pantallas van a tener una idea más cabal de lo que yo estoy diciendo. Después, si quisieran participar en algunos de estos debates o a realizar algunos aportes, pueden saber que hay 14 reuniones que se realizan en todo el mundo y también utilizamos una lista de correo electrónico. El criterio para la participación es muy bajo en cuanto a que uno no tiene que residir en la región en la que se está debatiendo la política, ni siquiera hacer negocios. Si uno tiene una opinión, puede escucharse. Pueden hacerlo a través de la lista de direcciones de correo electrónico o en las reuniones presenciales. Esto tiene que ver con la selección de la Junta Directiva de la ICANN. El Comité Asesor de la ASO ha elegido a Ronda Silva para ocupar la banca número 9 de la Junta Directiva de la ICANN y va a reemplazar a Rape Sack, que va a terminar su mandato en la siguiente reunión de la ICANN en Dublín. Así que vamos a seguir trabajando con Ron. Ron ha trabajado en el Consejo de Direcciones durante 5 años aproximadamente. Con esto termino la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque me gustaría enviar una invitación rápida a nuestro taller de ASO, que se va a realizar el miércoles a la mañana. En el taller va a haber algunas presentaciones del equipo CRISP sobre las últimas actividades de la propuesta de CRISP. Muchas gracias.
Habla Diela Blogan. Muchas gracias, Luis y Axel, por hacer estas aclaraciones sobre las actividades de la NRO y de la ASO. Haremos las preguntas al finalizar todas las presentaciones, así que ahora avanzaremos hasta la siguiente. Le damos la palabra a Byron Holland, de la CCNCO. Creo que la harás desde allí, ¿no es cierto? Habla Byron Holland. Sí, prefiero quedarme aquí sentado y hacer la presentación desde aquí. Voy a complicarles un poquito las cosas. ¿Estamos bien? A ver. ¿Me oyen bien ahora? Muy bien. Me voy a quedar sentado para complicarles un poquito las cosas. Me llamo Byron Holland, soy presidente de la CCNCO y también soy presidente y director ejecutivo de CERA, que es el operador del registro canadiense, .ca. Pero estoy aquí hablando en nombre de la CCNCO. Les voy a dar un poquito de información de referencia y un contexto sobre esta organización. Representa a los operadores de los STLD que en forma voluntaria fueron electos para ser miembros de la CCNCO. Y esta es una diferenciación importante en nuestra organización, porque si bien hay más de 250 códigos de país en el mundo, la CCNCO representa a esos operadores de CCTLD que dentro de la CCNCO representan el 70% de todos los CCTLD en el mundo. Y entonces representa un 70% de todos los dominios que están administrados por los CCTLD. Y lo resalto porque es importante saber que la CCNCO es un órgano voluntario, mientras que los administradores de CCTLD son elegidos o eligen participar en este organismo y también dentro del ecosistema de la ICAM. Los CCTLD o la CCNCO ocupan un espacio bien diferenciado en el ecosistema de Internet. La mayoría de estos CCTLD, todos los miembros de la CCNCO, son anteriores a la creación de la ICAM. Y como grupo, tenemos una amplia variedad de estructuras de gobernanza, que, una vez más, esto es muy pertinente a nuestra interacción y nuestra relación con la ICAM, porque algunos CC son operados por gobiernos nacionales, otros son operados por organizaciones sin fines de lucro, otros siguen siendo operados por las universidades, y algunos pocos son administrados por lo que parecería ser un modelo comercial con fines de lucro. Entonces, como comunidad, somos sumamente diversos. Y es esta diversidad, en esencia, la que ha moldeado nuestra relación con la ICAN a lo largo del tiempo. Parte de esa diversidad de los modelos de gobernanza para los operadores de SC significa que, básicamente, no hay acuerdos contractuales con la ICAN. Si bien hay 160 aproximadamente CCTLD en la CCNCO, casi ninguno de nosotros tiene una relación contractual con ICAM. Algunos tienen algún memorando de entendimiento, alguna carta de intercambio, pero es importante destacar que nosotros participamos en el ecosistema de la ICAM en general de manera voluntaria. Y considero que nuestra relación con la ICAM se ha desarrollado sobre las bases de comprender claramente la naturaleza de esta relación y también con el reconocimiento de nuestra historia colectiva y nuestra procedencia. Y ciertamente esto es lo que nos hace un poco únicos dentro de la historia de la ICAM, porque y se traslada toda la relación que tenemos con la ICAM, especialmente con uno de los temas centrales que tiene que ver con la transición y la responsabilidad. La mayoría de nosotros, en términos generales, desarrollamos políticas de Internet en nuestros ámbitos locales. Entonces, en cierta forma, somos como la ICAM, pero dentro de nuestros propios países. Por ejemplo, en Canadá, hay varios colegas de CC que compartirán esto, nosotros desarrollamos la política y las normas y procedimientos según los cuales los registradores operan en Canadá para el .ca. Normalmente establecemos en términos generales las reglas asociadas con todo lo que tiene que ver con nuestro CC y nuestra relación con la comunidad de Internet. Entonces, en cierta forma, operamos como una ICAN, en gran medida, dentro de nuestros propios países. Habiendo dicho esto,
La política de la ICANN nos afecta ciertamente, aunque no seamos parte integrante de ella. Por ejemplo, las cuestiones como los nuevos GTLD claramente tienen un impacto directo sobre nosotros. Sin embargo, los cambios a nivel de política están también teniendo impacto sobre los operadores del OCC. No hace falta decir que cuando tenemos cientos de proveedores nuevos o nuevos registros en un mercado, esto tiene un impacto sobre los operadores de los códigos de país. Y esto cambia el mercado de los nombres de dominio global y obviamente esto afecta las tasas de crecimiento de los CCTLD. Y muchos CCTLD están revisando sus presupuestos, sus modelos de negocios, sus planes operativos y su estrategia para el largo plazo. Y esto lo planteo para mostrarles que no participamos en la formulación de políticas dentro de la ICANN. Sin embargo, las políticas de la ICANN pueden afectarnos a nosotros, a pesar de que nosotros voluntariamente decidimos participar en el ecosistema de la ICANN. Pero hay otras cuestiones que también tienen un impacto directo sobre nosotros desde el espacio de la ICANN, temas vinculados con la IANA, el retiro, la delegación, la redelegación de CCTLD, que serían ejemplos obvios, que básicamente esto nos toca muy de cerca. Y los como operadores de registros tenemos una relación directa con la IANA, que es esencialmente el proveedor de los recursos más importantes para nosotros, que son los números y los nombres. Entonces, con respecto a los temas más importantes para los CCs en este momento, no hay nada que tenga más importancia que la transición de la custodia de las funciones de la IANA y la responsabilidad. Pero la transición y la forma que adquiera la IANA de aquí en más ciertamente es algo a lo que le estamos prestando muchísima atención. Y también la CCNCO fue una de las organizaciones constituyentes del CWG y del CCWG. Tenemos 5 miembros en el CWG, 4 en el CCWG, son copresidentes de cada uno de esos grupos de trabajo. Tenemos allí designados esos copresidentes de la CCNCO. Entonces, estamos sumamente involucrados en estas dos cuestiones que consideramos de la mayor importancia para la comunidad de los códigos de país. Y creo que es importante también señalar que ambos grupos de trabajo son muy buenos ejemplos de modelos de múltiples partes interesadas ascendentes. Y ciertamente, de vez en cuando, se reciben críticas diciendo que son descendentes, pero en realidad son muy cercanos a ambos y son un muy buen ejemplo de cómo una organización que trabaja desde las bases puede funcionar de manera efectiva. Y ahora quiero hacer un comentario específico. Teníamos la primera propuesta del grupo CWG que se publicó en diciembre y se dedicó muchísimo esfuerzo. Y la comunidad dio una devolución, comentarios muy exhaustivos, muy completos. Y en el segundo periodo, con la segunda borrador de la propuesta, vemos algo totalmente diferente. En el CWG, con ese modelo ascendente, se recabaron todos los aportes, todas las devoluciones, y se dieron cuenta de que era necesario hacer algunos cambios sustanciales, y los hicieron. Y la propuesta que está ahora frente a la comunidad, esta es mi opinión personal, es una que muestra que se escuchó toda esa devolución, todos esos comentarios, y ahora se refleja nuevamente a la comunidad. Y creo, mi sensación es que esta propuesta es, en general, aceptada. Entonces, nosotros podemos ver cómo va desarrollándose todo frente a nosotros en esos grupos de trabajo, en estas dos cuestiones que son sumamente importantes para la comunidad de los códigos de país, porque tienen que ver específicamente con nuestro proveedor más importante y por lo que ocurre también en el ecosistema de la ICANN, que es tan importante para nosotros.
Ahora, en estrecha relación, aunque tal vez menos comprendido, tenemos el trabajo del grupo de trabajo sobre el marco de interpretación, que es un grupo de trabajo conjunto en el cual participó la comunidad de los códigos de país. Y lo que se intentó hacer y se hizo con éxito fue brindar una orientación, una guía específica para la interpretación de todas las políticas y lineamientos existentes sobre la delegación, la redelegación, la revocación y las transferencias de CCTLD. Y esto nos lleva al corazón de lo que es un CCTLD y cómo empiezan a existir, cómo se retiran y, en última instancia, cómo son transferidos de un administrador a otro. Y este fue el resultado de 4 años de trabajo. Ese trabajo y esas recomendaciones fueron entregadas a la Junta Directiva del ICANN a principios de este año y en el transcurso de esta semana la Junta Directiva en su reunión tratará este tema. Es uno de los temas relacionados con los códigos de país más importantes que se plantea ante la Junta Directiva. Hay muchos que no están en la comunidad de CCTLD y tal vez no le estén prestando atención a esto, pero les puedo decir que esto va a ser el tema número uno al que le vamos a prestar atención en esa reunión de la Junta Directiva. Porque es casi una cuestión existencial para nosotros y tiene vínculos muy directos y específicos con el trabajo que está haciendo la comunidad ahora en el CWG y en el CCWG. El trabajo del grupo sobre el marco de interpretación nos da la comprensión básica de todas las políticas relacionadas con la delegación, la redelegación, con el funcionamiento de la IANA desde el punto de vista de la política y también desde el punto de vista de esas cuestiones y las operaciones. Así que esperamos que se apruebe esto en esa reunión de la Junta Directiva. Y es crucial para nosotros, para el trabajo que se hace en el CWG, porque hay un nexo tan estrecho entre estas dos cuestiones. Incluso en la carta orgánica del CWG se observa que esos temas, esas cuestiones, se desprenden también de la Carta Orgánica del CWG en reconocimiento de que son importantes, pero también que el trabajo actual se está haciendo sobre la base del marco de interpretación. Así que prestemos atención a esa reunión de la Junta Directiva y nosotros en nuestra comunidad de CC esperamos realmente un resultado positivo después de 4 años de trabajo para tener las bases sobre las cuales continuar. Haremos nuestro trabajo en la CCNCO y en el CWG. Bueno, voy finalizando con estas palabras. Muchísimas gracias.
Thank you very much, Dan.
Habla de la Blogan. Muchísimas gracias por esta explicación, que realmente fue algo que agradecemos. La verdad, tenemos poco tiempo, así que voy a pasar a Jonathan para que nos hable. No sé si ¿te quedas sentado o vas al podio?
Okay. Let me just check.
Habla Jonathan Robinson. Bueno, ¿me escuchan todos bien? Perfecto. Muchas gracias, Ediel. Gracias por la oportunidad de poder hablar brevemente con ustedes sobre el trabajo y hablar un poco del trabajo que está haciendo la GNCO. Bueno, acá tenemos una imagen que habla de la estructura, la forma en la que está organizada la GNCO, para que ustedes puedan tener una idea y también para resaltarles algo que quizás es único en la GNCO en comparación con otras organizaciones que han hablado hasta el momento. En la GNCO se desarrollan políticas dentro del proceso de la ICANN. Nosotros somos el órgano encargado del desarrollo de políticas sobre los niveles de alto dominio genérico y también ayudamos a otras estructuras de la ICANN a hacer esto. La política se gestiona utilizando el consejo de la GNCO, y la GNCO en sí misma está dividida en dos casas, en dos cámaras. Estas cámaras tienen las partes contratadas, que son los registros y registradores de DNS. Los dos tienen un contrato firmado con la ICANN. Y las partes no contratadas, o la cámara de partes no contratadas, que a su vez también tiene los grupos de partes interesadas, donde tenemos el que tiene interés comercial y el que no tiene interés comercial. Y también hay una división mayor en distintas unidades constitutivas. Ustedes pueden ver que el Consejo de la GNCO tiene coordinadores de enlace y que tenemos coordinadores de enlace activos con la CCNCO y con ALAC. Además, tenemos personas designadas para ambas cámaras y una que no está designada, una cámara específica que viene a través del Comité de Denominaciones de la ICANN y nos da entonces cierta independencia a toda la estructura. Desde el punto de vista estructural, así opera la GNCO. Y habiendo dicho esto, vamos a hablar de algunos puntos específicos de la GNCO. Nosotros nos concentramos en el desarrollo de política que realizamos a través de grupos de trabajo y están abiertos para la participación de todos, la participación de miembros de la ICANN y otros. Trabajamos en forma estructurada y sistemática. Todo esto está encapsulado en el anexo A del Estatuto de la ICANN y en un documento que nosotros llamamos el Manual del Proceso de Desarrollo de Políticas. Nosotros no estamos confinados a generar políticas por consenso, sino que la estructura fundamental sí es generar este tipo de políticas, pero una política por consenso, con una C mayúscula y una P mayúscula, significa que los registradores y registros acreditados por la ICANN están vinculados, obligados contractualmente a cumplir y aceptar esas políticas. Es algo que es muy específico, que obligamos, una vez que la política fue recomendada por la GNCO para la Junta Directiva y fue adoptada por la Junta Directiva de la ICANN, se transforma en un requisito que entonces es obligatorio y eso exige que se siga con el proceso de desarrollo de políticas. Pero obviamente hay otras actividades, se han escuchado hablar también de la transición de la custodia de la IANA, que es obviamente lo que nos ocupa mucho tiempo en el trabajo intercomunitario, pero también hay otras actividades en las que participamos. Para ser específicos en esta reunión, hay áreas clave en las que nos concentramos y quiero señalarlas. Como mencioné hace un momento nada más, estamos trabajando en el grupo intercomunitario que tiene que ver con la transición de las funciones de custodia de la IANA. Tenemos también una parte de política. Estos son temas que surgen y van a surgir en la reunión de consejo del miércoles de la GNCO. Surgen de un proceso formal y van a ser aprobados. Y hay uno específico que resulta de interés, porque lo que sucede es que durante una gran parte del desarrollo de política, que tiene que ver con las políticas del nuevo GTLD, que ha sido algo que nos llevó muchos años de desarrollo y de implementación, pero a medida que surge esta implementación, que se va dando, que tenemos estos nuevos GTLD en el mercado, ha quedado muy claro que lo que quizás fue la intención de la política no fue interpretado exactamente igual por todos en la implementación. Hay entonces ahí un campo para realizar mejoras en la medida en que iteramos esta implementación de políticas y ver cómo manejamos la relación entre las políticas, la implementación y brindamos asesoramiento complementario durante el ciclo de implementación. Entonces hay un grupo de trabajo que va a abordar ese tema y que generó tres procesos nuevos alrededor de los que existen y que son los que se ven acá en el Consejo. También hay algunos otros. Hay parte del trabajo que tiene que ver con el desarrollo de políticas sobre la posibilidad de traducir y transliterar la información de contacto. Muchos de ustedes saben que esto se conoce como información de juicio. Hemos realizado un análisis bastante grande para generar nuevos programas de desarrollo de política para los nuevos GTLD. Y también estamos para ser más eficaces en nuestro trabajo, tratar de vincularnos con otros ACE y ESO, y sobre todo en un área clave que pueden ver acá, que es el punto número 5, y habla de nuestro trabajo, un trabajo más eficaz con el Comité Asesor Gubernamental de la ICANN, y uno de los elementos es utilizar un coordinador de enlace. Hay una sesión hoy a la tarde también que tiene que ver con el producido de la subasta de los nuevos GTLD, y la idea entonces es analizar una propuesta iniciada por la GNSO y respaldada por otros ACE y ESO para empezar a desarrollar mecanismos como para ver cómo podemos utilizar todo este nuevo producido. Creo que es un dinero bastante importante, son más de 50 millones de dólares, entonces creo que debemos dedicarle tiempo y atención a ver cómo utilizamos este dinero. Al mirar hacia el futuro, bueno, yo diría que en los últimos años nos hemos concentrado y vamos a seguir concentrándonos en esta mejora continua, sobre todo en lo que es la optimización de proceso, mejorar la colaboración en toda la comunidad de la ICANN, como dije anteriormente, y un punto que realmente tiene que ver con la verificación o la verificación de un rol crítico. Dentro de la GNSO, lo que queremos decir con esto es poder salir un poco de la estructura para ver cómo cumplimos con esta función crítica. Hay otros componentes también dentro del ecosistema de la ICANN, y como parte de este ecosistema también hemos estado sujetos a una revisión general. Hay un informe inicial que presentó el examinador independiente, ha quedado esto abierto a comentarios públicos, y supongo que ese periodo sigue abierto hasta principios de agosto. Hay otros desarrollos que para el futuro, incluso el objetivo de los datos de registración de los GTLD, esto tiene que ver con los datos del JUIS, también las próximas rondas de nuevo GTLD, las políticas de GTLD suponían que esta ronda iba a ser solo una de las rondas futuras, entonces tenemos que trabajar en eso. Y vamos también a ver el tema de revisión de los mecanismos de protección de todos los derechos, que realmente resulta clave para los nuevos GTLD. Hay documentos detallados de política que han generado el personal de la ICANN, y supongo que la ICANN puede complementar esto, así que ustedes pueden ir a este vínculo que ven en pantalla y pueden ver entonces sucintamente el detalle de lo que estamos haciendo en el desarrollo de políticas actuales, y también obviamente, y yendo al sitio de la ICANN, pueden ir directamente al micrositio de la GNSO. Bueno, esta es una visión general respecto de nuestra estructura, actividades actuales, y como sé que tenemos poco tiempo, voy a dirigirme de nuevo al panel a ver si hay alguna pregunta para formular en la sala, o me pueden encontrar por acá en los pasillos o en otras reuniones y hacerme las preguntas que les surjan. Muchísimas gracias por su atención. Habla Diela Blogan. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, esta fue la última presentación de nuestro panel. Ahora vamos a escuchar las preguntas que nos tengan para hacer a cualquiera de los 5 panelistas. Antes de eso, yo tengo que decir que va a haber una reunión del ITF del 2016 que se va a dar en esta región del mundo, y creo que es mañana a la mañana en el Salón Catalinas. Si quieren, a las 8:30 de la mañana, si no me equivoco, si quieren averiguar algo más sobre la reunión del ITF, pueden asistir a esta sesión, y estoy seguro que Yari va a estar ahí. También a ESO va a haber un taller el miércoles a las 8:45. Estoy señalando estos dos talleres y reuniones porque en general estas dos comunidades tienen más actividades que se dan fuera de estos eventos de la ICANN. Pero yo también sé que la CCNSO y la GNSO también van a tener durante esta semana algunas sesiones. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque nos quedan unos 10 minutos para recibir preguntas para los panelistas. Bueno, yo sí tengo una pregunta para vos, Yari. Hablaste del HTTP2, una norma que ha sido aprobada. ¿Podrías hacer una breve referencia para la audiencia sobre alguna de las características específicas que pueden resultar de interés para el usuario de la red en general? Habla Yari Arco. Bueno, desde la perspectiva de los usuarios no va a cambiar nada. Nada desde el punto de vista de la funcionalidad. El beneficio primario de esta nueva tecnología es que internamente es más eficiente. Entonces, una de las cosas que hace es que hace una multiplexación de distintos, de múltiples conversaciones dentro de un mismo flujo de datos en el TCP. Entonces, es como que uno puede mirar distintas partes de una misma página, por así decirlo, y si en algún momento esto se traba, uno puede recibir la asistencia del resto y completar el resto de la operación. Es decir, que confiablemente se puede utilizar un grupo en lugar de todos. Es un protocolo binario en lugar de textual, entonces solo se necesita una compresión para la cabecera, lo que le agrega eficiencia. Entonces me parece que es algo pequeño que lo hace más eficiente, pero me parece que, como mencioné, si uno quiere tener múltiples sesiones y tener seguridad en estas múltiples sesiones, este protocolo va a ayudar más. Porque este protocolo puede utilizar esta conexión con mayor eficiencia. No tengo muchas cifras realmente sobre cuáles son los beneficios reales y va a depender caso por caso, diría yo. Pero bueno, si quieren puedo averiguar estos datos. Habla Diel Aplogan. Gracias, esto resultó muy útil. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a cerrar acá la sesión. Les quiero agradecer una vez más a los miembros de este panel. Y también querría recibir más comentarios de quienes participaron en esta reunión para ver cómo podemos hacer que esto les sea más útil para ustedes en las próximas reuniones. Esta es la segunda vez que tenemos un panel como este. La idea es continuar con este tipo de paneles, mejorarlos o hablar sobre temas que sean de interés para todas las organizaciones de apoyo y para toda la organización. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto terminamos. Gracias.